Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como todos los miércoles, analizamos uno de los temas importantes en la agenda pública. Y hoy, sin duda, pues el tema que está en el ánimo de la gente estos días es la liberación de este joven que, como ustedes saben, bueno, pues cometió pues esta imprudencia en Bernardo Quintana, se metió en sentido contrario, causó pues este accidente que le costaría la vida a un taxista. Ahora, bueno, pues la autoridad ha determinado darle la libertad, siempre y cuando, bueno, pues esté pendiente este muchacho, lo estarán vigilando durante un año, estará, digamos, en esta especie de libertad bajo caución, bajo supervisión. Pero también nos acordábamos del caso del fin de semana, se los platicaba a ustedes, este chico que pues se aventó desde el Marqués hasta Querétaro como si fuera la película de Rápido y Furioso, ya ni Torello se lo hubiera vetado así. Le pegó una camioneta, atropelló a una familia, golpeó una patrulla, bueno, hizo cualquier cantidad de cosas. Esto ha hecho que mucha gente se pregunte si los castigos que ahora se ponen a los menores de edad son los adecuados o hay que incrementarlos. De eso va la mesa de análisis de este miércoles.
El impacto fue brutal. Vidrios y partes de automóvil quedaron esparcidos en el piso por la vialidad. El bulevar Bernardo Quintana se teñía de sangre la madrugada del domingo 19 de febrero. En el taxi quedó el cuerpo sin vida de su conductor. En la parte trasera del vehículo se encontraba el pasajero que salió lesionado. El choque había sido provocado por un menor de edad que conducía bajo los influjos del alcohol y, en sentido contrario, un automóvil Jetta. El joven no comprendía la magnitud del hecho y pretendía poner en marcha su carro para continuar con su camino. La noticia causó un gran impacto entre la gente, que aún tenía presente en la conciencia un caso parecido ocurrido en 2015. En esa ocasión, otro menor conducía alcoholizado y en sentido contrario su automóvil en Boulevard Bernardo Quintana, casi al cruce con la carretera México. Su imprudencia cobró la vida de una mujer que tuvo la mala fortuna de cruzarse en su camino. El juicio en contra del menor que provocó la muerte del taxista no duró ni 4 meses. Este lunes 15 de mayo, la fiscalía dio a conocer que el detenido quedó en libertad debido a que las familias de los afectados le otorgaron el perdón. La indemnización que tuvo que cubrir fue de poco más de 700,000 pesos. El mayor exhorto fue hacia los padres, a quienes se les pidió vigilar a su hijo. La tarde del pasado sábado, 20 patrullas de los diferentes cuerpos de seguridad realizaron la persecución de una camioneta con placas para el estado de Guanajuato. A bordo viajaba un menor quien, después de provocar un accidente en la colonia Paseos del Marqués, en el Marqués, decidió emprender la huida. La persecución concluyó cerca del Parque Querétaro 2000. A pesar de haber sido detenido, los delitos que se le imputan no son considerados como graves, por lo cual podría conseguir fácilmente su libertad, pese a que en los hechos estuvieron involucrados los integrantes de una familia que por poco son arrollados por el menor, así como policías que terminaron con algunas lesiones. Por lo pronto, la fiscalía solicitó que la carpeta se judicialice para evitar que salga en libertad. Las investigaciones han permitido conocer que el menor presuntamente tiene antecedentes de haber participado en algunos ilícitos junto con sus familiares. Sobre estos casos, una parte de la sociedad ha destacado la importancia de imponer penas más fuertes en contra de quien o quienes realicen actos imprudentes o irresponsables como los que se han mencionado. Otros, por su parte, apelan a que quede en la conciencia de los jóvenes los problemas que causaron a las familias afectadas, principalmente aquellos en donde se habla de pérdidas de vidas humanas. Otros más aseguran que, a pesar de las sanciones que se impongan, no se gana nada con los menores en los centros de reinserción, ya que estos no cumplen totalmente su objetivo. ¿Usted qué opina de estos casos? De esto y más hablaremos en nuestra mesa de debate este miércoles. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Gracias, güera. Pues de eso va pues el tema. Está servida la polémica en esta mañana. ¿Se necesita incrementar las penas para estos menores infractores o la ley está bien y lo que hace falta es concientizar desde la casa? De esto platicamos esta mañana y saludo, por supuesto, a nuestros invitados a esta mesa como todos los miércoles. Alejandro Maxice, ¿cómo estás?
Muy buenos días, con mucho gusto de estar aquí.
Buenos días, saludo también a Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho?
Bien, señor, muy buenos días a nuestros compañeros aquí en la mesa.
Y el señor Martín Arango, ¿cómo estás, Martín?
Pues, con mucho calor ya a estas horas de la mañana, estimado Ángel, pero bueno, muy buen día a todos nuestros radioescuchas.
Los he mencionado en el orden en que han sido sorteados previamente, cada uno tiene 2 minutos, por cierto, no he preparado el cronómetro, lo voy a hacer enseguida, y bueno, pues el primero es el señor Maxice. Adelante, Alex.
Muy bien, pues recordar lo que sucedió en febrero, cuando este joven entra en sentido contrario, a Bernardo Quintana bajo los efectos del consumo excesivo de alcohol. Se accidenta contra un taxi y fallece una persona y otra persona lesionada. Y el día de ayer nos encontramos con la noticia de que el joven concluye su proceso de en el que estaba privado de la libertad y que continuará en revisión y bajo el cumplimiento de algunas medidas pues uh-huh. será exonerado, ya que se habla de una reparación de daño. A mí me parece que es complicado hablar de una reparación de daño siempre que hay vidas de por medio, siempre que los accidentes tienen consecuencias fatales. Difícilmente podríamos hablar de una reparación del daño y tendríamos que enfocarnos un poco más en la aplicación de la justicia, ¿no? Me parece que sí es importante endurecer las sanciones como una medida correctiva, como una medida que permita precisamente esta aplicación de justicia, pero también como manera preventiva para evitar que tanto menores de edad como adultos tomen a la ligera conducir bajo los efectos del alcohol o no bajo los efectos del alcohol, pero de manera imprudente, que conozcan cuáles son las responsabilidades y las consecuencias de sus sus acciones. Uh-huh. En la administración hay una máxima que dice que el poder debe ser igual a la responsabilidad. Si un joven está empoderado al tomar un auto, también tiene que ser responsable de cuáles son las consecuencias de utilizar un auto. ¿Qué es lo que puede suceder a partir de esto? Si la autoridad está decidiendo empoderar a un joven con un permiso para conducir antes de la mayoría de edad, también tienen que estar conscientes de cuál es la responsabilidad de conducir un vehículo y las implicaciones que tienen hacerlo de manera imprudencial.
Bien, son las 7:43. Jesús Méndez Aguilar.
Sí, bueno, yo creo que hoy tendríamos que estudiar esa trilogía en donde se encuentra la autoridad, que es la que va a observar qué es lo justo, los padres en el propósito de la disciplina que tienen que predominar dentro de los hijos menores, uh-huh. y desde luego el autor, en este caso menores que si bien es cierto tendríamos que analizar qué valores son o qué valores fueron, en qué valores fueron educados. ¿Por qué? Porque estos menores infractores están de alguna manera transgrediendo ya ese punto de vista cuando hay el consumo o la ingesta de alcohol o de alguna droga. Y más cuando se animan a delinquir, como es el caso de este joven de Rápido y Furioso. Entonces, a mí me parece que en esta trilogía podemos empezar a hacer una relación temporal de qué es lo que se está sucediendo ya en sociedad. Y el otorgar el perdón, bueno, pues es una parte humana, es una parte que hoy día está ensayando la propia autoridad y que si bien es cierto resarcir esa problemática entre particulares, pues es y sigue siendo humana. La reparación del daño, como bien lo dice Ale, pues a veces como que no nos cabe en nuestro pensamiento, sobre todo cuando hay vidas humanas que proteger. Y en ese sentido, bueno, pues van modificándose el estado de cosas en esta cuestión. Y la otra, es importantísimo en cuestión de vidas humanas el que la autoridad proporcione la seguridad. Y bueno, es ahí donde vamos a tratar de dilucidar qué mecanismos son los más propios para que esto se dé.
Bien, son las 7:45. Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, mira, me parece que estaríamos viendo de manera muy limitativa este asunto si solamente decimos si es justo o no es justo, porque se involucran muchos más factores en casos como el de este joven que mató a una persona de manera culposa desde mi punto de vista, aunque con una serie de agravantes, ¿no? en su actuar. Uh-huh. Debo distinguir Y quiero ser muy claro con el auditorio, debo distinguir entre lo que tu servidor considera como ético y lo que debe ser según el conjunto de normas jurídicas que están establecidas en nuestro sistema. Uh-huh. Esto es un debate que por siglos se ha suscitado. La carga moral en la norma jurídica. Porque, bueno, seguramente gran parte de nuestra audiencia pues coincide, y ayer en los comentarios de Facebook que veía de muchas personas, se mostraba una gran indignación, y coincido con la indignación, la comparto, la que mucha gente tiene respecto a este tema, porque si hay un valor que nuestras leyes deben de privilegiar hoy en día, es la vida. Nada puede estar por encima de la vida. Eso desde mi punto de vista, insisto, nada puede estar por encima de la vida, y el hecho de privar a una persona de la vida debe de tener consecuencias, las consecuencias jurídicas más, más gravosas para dentro de nuestro sistema. Sin embargo, influye aquí un factor fundamental, que es el hecho de que sea una persona menor de edad. Uh-huh. Y esto suscita un nuevo debate. ¿Deben de un menor de edad tener un trato igual que el de un mayor edad? Desde mi perspectiva, hoy nos enfrentamos a una nueva realidad que debería de bajar este rango de edad para la imputabilidad de un delito.
Bien, son las 7:47, los teléfonos 216-6120, también el 2155-917 y el WhatsApp, el 442-315-4325. Hay muchos comentarios, esto es una pues evidencia de que el tema está en el ánimo de la gente. Me dice el señor Diego, con lo que respecta al tema de este joven, si tanto dinero tiene la familia, pues que también ya no lo dejen manejar y le cancelen la licencia. Y en este año que la autoridad lo va a vigilar, que también vigile que no maneje ningún vehículo automotor. Tanto dinero para la fianza, que le pongan un chofer, pero que no maneje ningún vehículo, dice una persona. Alguien más comenta, definitivamente debería haber sanciones más estrictas para los menores infractores que protagonizan accidentes automovilísticos. No es posible que vayan así por la vida, pues si salen tan fácil del proceso, protegidos por sus padres, con mucha facilidad reincidirán en dichas conductas, nos dice la licenciada López. Y me dice otra persona, otro de los comentarios, dice, pues así hay que ir por las calles y matar gente, al fin que los jueces nos dejan en libertad. ¿Qué clase de autoridad tenemos aquí? Dice otra persona, esta no me dejó su nombre, pero bueno, pues ahí los comentarios son variopintos en este sentido. Son las 7:48, segunda ronda, Alejandro Maxice.
Sí, y que bueno, es uno de los elementos que la fiscalía ha determinado en cuanto al comportamiento de este joven que sale en libertad bajo vigilancia, no podrá conducir ningún vehículo motorizado. Uh-huh. Por un periodo de un año. Me parece que este debate, como bien se comenta, es algo que venimos también ya hablando durante mucho tiempo, y es algo que sí, como ya comentó Martín, hay que dejar bien claro, ¿no? Yo sí no creo que sea culpa de los jueces, o que podamos decir los jueces lo están dejando en libertad. Claro. Los jueces están haciendo su trabajo, están aplicando la ley. Habría que pensar en si esa ley está adecuada para lo que estamos viviendo y la realidad de lo que estamos enfrentando y los sucesos que hemos visto, que también cada vez son más frecuentes. Me parece que si bien endurecer las sanciones es una cosa que es una medida que funcionaría para aplicar justicia en estos casos de manera relativa, esto no va a implicar que necesariamente los hechos dejen de suceder, ¿no? Que este tipo de casos los sigamos experimentando en la medida en que los jóvenes sigan consumiendo alcohol siendo menores de edad, en la medida en que sigan teniendo el acceso a manejar un coche bajo estos efectos a altas horas de la noche, en la medida en la que no haya responsabilidad para la venta y el consumo en diferentes lugares por parte de menores de edad. Me parece que todo esto tiene que ver con una estrategia mucho más de prevención, porque estamos pensando en cómo vamos a corregir un hecho que ya sucedió, pero no estamos pensando en cómo vamos a evitar que esto siga sucediendo. Hay que pensar en los programas de alcoholimetría, por supuesto. Hay que pensar en medidas que tengan que ver con prevenir que esto ya no suceda, no tanto en ver cómo vamos a seguir achacándole a este joven, que de por sí no debe ser sencillo, ¿no?
¿Qué cruz debe estar pagando en este momento este chavo también? Estoy seguro de ello. Ahora, Jesús Méndez Aguilar.
Ciertamente, creo que conviene analizar el hecho. Martín nos habla de la cuestión culposa, que sí es ética, que sí es moral, que si está justamente la oportunidad de vigilar el que no se prive de la vida a ninguna persona, pues es claro, ¿no? Nadie estamos a favor de que ética o moralmente sí se pueda hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Todo lo contrario. Aquí lo que tendríamos que analizar es justamente ese trato que pudiera tener el menor. Si aquí mismo lo hemos observado, si el trato es igual entre menores infractores y mayores infractores. Y desde luego, pues el carácter legal, como bien lo dice la licenciada López, pues tiene que estar muy atento el juzgador. Y en ese sentido, bueno, pues pareciera ser que ha hecho su trabajo el juzgador, pero bueno, a lo que la gente no le gusta es justamente esto, porque es un hecho fuerte, no es cualquier situación. Y desde el punto de vista de estar vigilantes de la vida, pues es natural que tenemos que estar vigilantes de la vida, y que tampoco podemos ser los juzgadores a ultranza de que la hizo, la paga. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí estaría yo de acuerdo más, por ejemplo, con Ale, en donde dice, bueno, pues habrá que hacer y tener mecanismos de evitar cómo se dan este tipo de cosas. Porque la otra, nuestro sistema propio de reclusión no enseña, no atisba de alguna manera a modificar ese tipo de conductas. Porque si bien es cierto, aunque el joven esté encerrado, él ya tomó una adicción, ¿sí? Y esa adicción, bueno, pues con esta pena, porque debe de ser una pena para este cuate, ¿no? Claro. Entonces la tendrá ahí y la va a traer un rato.
Sí, sí. 7:53, Martín Arango.
Bueno, insistir, no es culpa de los jueces, y comparto la indignación del auditorio, de nuestros radioescuchas, uh-huh, y de todas las personas que han opinado respecto a este tema. A ellos les corresponde únicamente la aplicación, estricta aplicación del Estado de Derecho. Y bueno, pues nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a los menores infractores les corresponde la aplicación de un sistema especializado que les permita a futuro poderse reinsertar en la sociedad. El debate se centra en bajar la imputabilidad. No, me parece que no es aumentar penas, es bajar la edad de imputabilidad. Esto se ha debatido en muchos países. Recientemente, en este mismo año, se debatió en Argentina. Y bueno, pues fue un tema bastante espinoso en este país, porque, bueno, se pronunciaron organismos internacionales, porque los argentinos dijeron, vamos a bajar la edad de imputabilidad de los menores, y la ONU, a través de la UNICEF, pues se pronunció en contra. Hizo pronunciamientos muy fuertes del por qué a un menor de edad no se le puede tratar de la misma manera que a un mayor. Yo estoy a favor, a manera de ser propositivo, de un sistema en el que a un menor de edad no solamente se le baje la edad para poder ser imputable ante un delito, sino que tratemos a los jóvenes como lo que hoy ya son, como ciudadanos. Yo estaría a favor de que se le otorguen, sí, derechos, pero también obligaciones desde los 16 años de edad. Hay algunos casos muy curiosos que voy a dejar, bueno, ya para, se me agota el tiempo de esta segunda participación, pero como en el Distrito Federal, que no quiero dejar la oportunidad de pasar, porque pasa algo bien interesante ahí.
Porque además tema que hay que destacar es que muchas de estas leyes fueron construidas hace décadas, y entonces, por ejemplo, pues el tema de la madurez que el acceso a ciertos contenidos y ciertos temas que tenían los jóvenes en ese momento, pues no se parece para nada a lo que viven el día de hoy. Y entonces, pues a lo mejor antes, hace 30, 20 años todavía, un chavo de 16 años todavía podía ser considerado como un, pues casi como un niño. El día de hoy hay chavos de 16 años que, híjole, nos dan dos vueltas, ¿eh? Entonces, también es un tema que probablemente habremos de analizar en las leyes. Más comentarios. Teléfonos 216-6120 y 21-55-917. El WhatsApp también, el 442-315-4325. Me dice una persona, con lo que respecta a las leyes, pues si un menor toma y maneja creyéndose persona mayor, que se le juzgue como una persona mayor de edad y que no se escuden en que son menores de edad. Otra persona me comenta, si el joven es capaz de hacer cosas de adulto, debe ser responsable como adulto de sus actos. Es una pena que las autoridades no pongan una solución a este tipo de problemas. Alguien más me comenta, yo opino que si tienen edad para matar, también la deben de tener para pagar una condena, me dice otra persona, una dama, pero no me dejó su nombre aquí. Bueno, vamos a la tercera ronda. Alejandro Maxice.
Sí, coincido en que son jóvenes de 16, 17 años o menos que se están comportando como adultos. Uh-huh. Están manejando un coche, están consumiendo alcohol, están además haciéndolo de manera imprudente y combinando los dos elementos, cuestión que, bueno, pues está, por supuesto, implica un riesgo absoluto a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, si bien hoy en día no se cuentan con los elementos necesarios para poder aplicar la justicia de una manera distinta, tendremos que ver cómo avanza en la legislación en este sentido. Lo que propone Martín me parece interesante. ¿Cómo vamos a tratar a los jóvenes de la actualidad con derechos y con obligaciones? Algunos de los derechos que se les otorga es el poder tener un permiso para conducir. Sí, claro. ¿Cuál es la obligación y la responsabilidad que esto implica, ¿no? Y para ahondar un poquito más en el tema que comentaba hace un momento, las medidas preventivas, pues insisto en que tienen que ser tomadas de manera importante, porque tenemos hoy ya como una realidad en Querétaro un programa de alcoholimetría. Pero ¿qué sucede? Ciudadanos irresponsables a través de las redes sociales tratan de burlar estos sistemas. Uh-huh. Y comparten, y precisamente son los mismos jóvenes los que están viendo esa información y están buscando la forma de burlar un programa que lo único que busca es el cuidado de tanto los que están tomando como los que no están tomando.
Así es.
A esto se le debe sumar también que las vialidades de alta velocidad tengan ciertos cierres en altas horas de la noche, algunos operativos simultáneos para que no sea tan fácil burlar estos sistemas, los radares de velocidad, alcohol, velocidad, vehículos, pues son combinaciones casi siempre fatídicas, y por supuesto los programas de concientización en el consumo responsable desde el hogar y por parte de las autoridades. Es una responsabilidad conjunta y hay que crear una conciencia colectiva como sociedad de que es un problema que se está volviendo recurrente y al que le debemos entrar.
7:58, Jesús Méndez Aguilar.
Ciertamente, trato de ciudadanos a los jóvenes significa derechos y obligaciones. En este sentido, la prevención viene desde el hogar. La prevención viene con derechos y obligaciones en su parte ya de relación con la sociedad. La obligación y los derechos vienen frente a jóvenes responsables e irresponsables, porque no podemos dejar de decir que también hay jóvenes que son responsables.
Cierto.
Hay jóvenes que de alguna manera no solamente no quieren ser responsables, sino también generar conflicto. Y en ese sentido, en esa parte del joven rebelde, pues dice, bueno, pues yo como no voy a tener oportunidad de salir y estar con mis amigos si se me imponen o no sanciones. Entonces, más bien, a mí me parece que esa prevención sí la tenemos que tener muy de cerca en el hogar, porque si no estamos pendientes los padres en este sentido, pues no podríamos estar de alguna manera tratando a manera de iguales.
Claro.
A manera justamente de que están creciendo en ese sentido de responsabilidad. Y desde luego, pues es que es fundamental la escuela en segundo nivel con la enseñanza de la ética, de la moral, de cómo se conducen los jóvenes, cómo van ellos a participar de su vida, porque para nadie es grato tener un tipo de este problema. Es decir, como lo señalan, las gentes se impacta de manera muy obligada a toda la sociedad y molesta a la gente.
Totalmente de acuerdo. Son las 8:00, Martín Arango.
Hoy los jóvenes se enfrentan a un mundo donde los valores están en entredicho y esto, por supuesto, los hace más vulnerables. Pero no debemos de subestimar a los jóvenes, al contrario, yo creo que a los 16 ellos ya tienen la conciencia y ya pueden formarse un criterio. Mencionaba en mi participación anterior, hay absurdos como en la Ciudad de México, donde en la creación de su nueva constitución, el PRD y Morena, partidos de izquierda, pretendían que los menores de edad a los 16 años ya tuvieran la posibilidad de votar. Esto me parece bueno, vamos, me parece que son conscientes para poder elegir a sus gobernantes. Pero también hoy vemos que estos mismos partidos políticos aprueban una ley en la que prohíbe que una niña de 16, una joven, mejor dicho, de 16 años, pueda tener la capacidad de tener relaciones sexuales con un hombre mayor de edad. A mí me parece que no podemos considerar a los jóvenes tontos porque me parece que o faltos de criterio a los 16 años para unas cosas y para otras cosas sí podemos considerar que tienen criterio. Es, claro. Esto me parece un absurdo de quienes están legislando allá en el distrito, en la Ciudad de México.
Ahora CDMX.
Ahora, ¿verdad? CDMX. La pregunta es, ¿en dónde están los padres? Más allá de si es culpa de una autoridad, lo cual me parece no es el caso, los jueces, insisto, aplican el derecho, me parece que sí los padres de familia tienen que poner atención en dónde están sus hijos, qué están haciendo sus hijos, y por supuesto darles una enseñanza formada en valores para que así un joven pueda tener el criterio y pueda discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Me parece que el gobierno municipal, en este caso, está haciendo cosas interesantes. El programa de alcoholimetría me parece que ha venido a salvar muchas vidas. Sí. Y hoy podemos ver que fin de semana con fin de semana hay jóvenes que están terminando en el torito porque seguramente sus padres no les están poniendo la debida atención que merece.
Pero además también yo quiero decir que temas como el del alcoholímetro ha servido para que cambiemos el chip mentalmente. Es decir, antes había una, yo creo que en nuestra generación todavía había una cierta permisividad hacia el tema del alcohol, de decir, bueno, pues me tomo dos o tres y no pasa absolutamente nada. Hoy yo creo que esa mentalidad está cambiando en el sentido de decir, no, ¿sabes qué? Mejor no me meto en esa bronca, mejor pido un taxi ejecutivo y dejo el coche por aquí. Y la misma gente en las mismas reuniones o en los restaurantes o los antros te dice, ¿sabes qué? Pues ya no te arriesgues, mano, porque pues en una de esas puede pasar algo, o te mandan al torito, o ya si por el tema de los valores no, por el tema del golpe al bolsillo sí, porque dicen, oye, te van a cobrar una multota y aparte la quemada por haber ido al torito. Entonces mejor, si quieres, aquí te quedas, aquí te quedas aquí en la casa, o si te quieres ir, pide un taxi, etcétera, etcétera. Estamos cambiando la mentalidad en ese sentido. En fin, retomando los comentarios antes de despedir esta mesa, me dice una persona que me pide discreción en sus datos. Dice, la pena para el joven debe ser mantener de por vida a la familia del taxista, pues le quitó el sustento. Y también a las autoridades, pues tienen la culpa porque no hace nada por regular antros y bares donde se vende alcohol y también drogas a los jóvenes. El ingeniero Marco Dublán, es lamentable que vivamos en un país de acciones correctivas y no preventivas. Por otra parte, no se vale que el gobierno haga obras sin visión de largo plazo, también sin pensar a fondo. Y bueno, me dice Jorge Soria a través de Facebook, dice, saludos Ángel, así como muchos no estoy de acuerdo con la liberación de este asesino de 17 años, típico caso que con dinero baila el perro, pero como siempre, todo se arregla con dinero. A este asesino se merece que lo juzguen como adultos. Saludos, dice esta persona. Y bueno, pues cierro con otro comentario. Me dice aquí, ¿por qué no aumentar la edad legal a los 21 años y los permisos a los 18? Es un comentario que me hace alguien más a través del WhatsApp. Pues en fin, la cantidad de mensajes que han llegado esta mañana, se quedan muchos otros ahí en el tintero, por tiempo ya no los menciono, nos da la idea de lo importante que es este tema para la sociedad hoy en día y de que sin duda seguiremos muy pendientes de qué es lo que debe hacer la autoridad, pero sobre todo, como ustedes lo han dicho, señores, empezar desde la casa a regular este tipo de comportamientos, porque pues para empezar, dando el ejemplo en la casa, es como podremos hacer que nuestros hijos pues también estén más seguros y no se brinquen las leyes. Gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Y gracias, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Y si me lo permites...
Y el colofón, ya sabía yo.
Quiero aprovechar para realizar una felicitación a don José Luis Rodríguez, que en 3 días va a cumplir años, pero en 3 días no tengo el micrófono. Entonces, pues quiero aprovechar este momento para extenderle una gran felicitación.
Y que te esté escuchando, porque es el principal radioescucha de esta mesa, que siempre, siempre tiene temas muy, muy interesantes. Así es que, pues sí, me uno de una vez a la felicitación.
Nos sumamos a la felicitación, lo mejor.
Desde luego que sí.
Bueno, muy bien, pues con eso cerramos esta mañana. Gracias, señores, por estar aquí. Nos encontramos el próximo miércoles. 8:05, pausa, regreso ya.